vamos a hablar acerca del pequeño emperador Puyi. Así que vamos a situarnos en la China, allá por 1850, antes de Puyi. Antes de Puyi. En ese año ocurrió la rebelión de Taiping, una guerra civil que duró 14 años y se enfrentaban las fuerzas militares de la dinastía Qing, sí, contra el reino celestial de la Gran Paz. Bueno. ¿Qué era el reino celestial de la Gran Paz? Era un estado teocrático liderado por un cristiano. Siempre los cristianos estuvieron ahí nomás,
sí, es cierto,
de conquistar la China y nunca pudieron. Este era un chino que se había convertido al cristianismo y se creía el nuevo Mesías, se llamaba Hong Xiuquan, y había ocupado territorios del sur de la China, tenía un ejército, y le digo una cosa para que vean cómo fue de violenta aquella guerra entre la dinastía Qing, la última, y el reino celestial de la Gran Paz. Murieron unos 20 millones de personas. El segundo conflicto más sangriento de la historia, después de la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué bárbaro!
Fíjense. Bueno, ¿intervienen quiénes en esa guerra? Las potencias occidentales. Y intervienen a favor de la dinastía Qing, no del cristiano. Y esa circunstancia y el suicidio repentino de Hong Xiuquan terminaron con la rebelión. ¿Vio? Cuando alguien se suicida en forma repentina...
Sí, el líder sobre
el
todo.
El líder en general termina la cosa. Claro. Estaba pensando si repentino suicidio no está de más, porque todos los suicidios tienen algo de repentino.
Tiene razón.
Hasta que alguien me dijo, no todos los suicidios. Ah. Uno puede suicidarse de a poco, sea yéndose a vivir con una persona inadecuada, sí, tomando pequeñas dosis de veneno cada día, etcétera. Sí. Más tarde, allá por 1898, ocurrió el levantamiento de los boxers.
No, debe ser otra cosa, señor.
No, debe ser de...
Que creo que se trata de una moda china que consistía en llevar los calzoncillos por encima del pantalón.
No, debe ser.
Le llega el elástico del calzoncillo, le llegaba hasta las axilas.
No, debe ser otra cosa. Los boxers en China es otra cosa.
Bueno, el caso que había dos bandos. Uno, la dinastía Qing otra vez, y el otro era la alianza de los ocho naciones. ¿Cuáles eran las ocho naciones? Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, Italia. Hay más de ocho.
Hay más de ocho.
Bueno, pero escuchen.
Bueno, ¿qué quiere? La guerra es así.
Qué raro.
¿Quién ganó? La alianza de las ocho naciones.
Y sí, estaban todas las potencias ahí.
Bueno, durante el siglo XVIII, con la dinastía Qing, los cultivos alimenticios foráneos empezaron a crecer. Y en el ámbito social había una especie de paz, dicen. ¿Qué será una especie de paz? Y una especie de paz generalmente es cuando alguien está sojuzgado, pero todavía no se dio cuenta. Por el siglo XIX, la dinastía Qing empezó a debilitarse. Ya me la veía venir.
Y sí, bueno.
Ya me la veía venir. A causa de una serie de desastres naturales, problemas económicos. Bueno, listo. Y ahora viene el emperadorcito del que empezamos a hablar. Se llamaba Aixingioro Puyi. Nació en febrero de 1906 en Pekín. Su tío, Guangxu, era el emperador de la China. No su papá. Su papá ya había muerto. Era un huérfano. Pero el tío era el emperador. En realidad, la que cortaba el bacalao en esa familia era la hermana del tío, Guangxu. Se llamaba Cixi.
Sí.
La emperatriz viuda del emperador que se había muerto. Se había adueñado del poder, y ya que una mujer no podía gobernar, esas cosas que tienen los chinos, puso a su hermano Guangzhou en el cargo, pero ella lo tenía ella dominado.
Mandaba, claro.
Ella mandaba, claro. Lo tenía encerrado. Encerrado en una pieza lo tenía. Y Cixi tenía el título de Santa Madre Emperatriz Viuda. Y tenía el control del gobierno, y cada vez que el tío quería salir de la pieza, la tipa no lo dejaba. Cixi tenía todo orquestado para que le dieran el lugar del emperador al pequeño Puyi, porque sabía que lo iba a dominar. Y ella misma ordenó en 1908 que trajeran al pequeño a la ciudad prohibida, que es donde viven los emperadores. Y fue el sucesor de Guangzhou, ya que el tío murió a los 37 años. Dicen la mala lengua que la viuda lo envenenó.
Y puede ser.
Lo puedo decir acá, que está ahora que estamos solos.
Sí, aparte, pero puede ser que lo envenenó. Bueno,
después de haber cumplido 3 años, a Puyi lo empezaron a nombrar como Su Majestad el Emperador. Habrá pensado que lo estaban cargando el pibe. Bueno, o el señor de los 10.000 años, o el hijo del cielo. Y todo
bueno,
eso.
Claro, claro.
Bueno, todos son conceptos de la filosofía china tradicional que hacen referencia a la legitimidad de los gobernantes, ¿no? Por eso le llaman hijo del cielo, todas esas cosas. Así Puyi se convirtió en el duodécimo hijo del cielo de la dinastía Qing. De la dinastía Qing. Y el más joven de la historia imperial china. Era descendiente de las tribus manchúes que habían vencido a los Ming y que fundaron la dinastía Qing. Eso fue en 1644.
Muy bien.
Mientras el niño Puyi se dedicaba a jugar y a divertirse, era instruido sobre cómo gestionar su papel de emperador. Le daban una bolita y mientras el tipo jugaba a la bolita le decía, mira, acá, la posta es esta. Vos tenés que favorecernos a nosotros.
Bueno.
Pero una nueva revolución comenzó a gestarse. Y esta nueva revolución fue nada menos que la revolución de Xinghai, que establecería el sistema republicano y terminaría un año después con la abdicación de Puyi. ¿Cómo va a abdicar un pibe de 4 años?
Y sí.
Que en golpea peta.
Sí, bueno. Lo hicieron abdicar.
No, tenía 6 en realidad.
Igual.
Cuando abdicó. Vaya, dice, y abdique. Él cuenta, tengo un texto escrito por el pibe,
¿por el
ya
pibe?
Más grande, quizá.
Ah, bueno.
La emperatriz viuda estaba sentada en una habitación lateral del Palacio de la Naturaleza de la Mente, secándose los ojos con un pañuelo.
Estaba llorando.
Claro. Un anciano gordo se arrodillaba ante ella sobre un almohadón rojo. Todo esto escribió el pibe.
Bueno.
Yo estaba sentado al lado de la bruja. No, de la viuda.
De la viuda.
Bueno, este es un escrito de Puyi. En fin, terminó, lo destituyeron a
sí.
Puyi, terminó un sistema imperial de 2000 años, vino la República Puyi, lo dejaron en la ciudad prohibida para que siguiera viviendo. Un poco de lujo, pero
sin poder, claro.
Hasta que Manchuria fue tomada por los japoneses. Y los japoneses, bueno, los japoneses tomaron toda esa región, el sueño imperial japonés. Lo agarraron a Puyi y lo pusieron del lado de ellos.
Lo convencieron.
Mira, vos sos Puyi, ya abdicaste. Tenés que estar a favor de nosotros que somos los japoneses. No, pero no. Tenía 19 años, lo nombraron gobernante y de Mongolia, emperador de una región. Firmaba cosas. Viene la Segunda Guerra Mundial. Puyi le fue fiel al Japón y fue apresado, ¿por quién? Por el ejército rojo, lo comunista. Se lo llevaron a la ciudad de Chita, fue prisionero, lo trataban bien, ¿por orden de quién? De Stalin.
¿De Stalin?
Sí, pero lo meloneaban.
Ah.
¿Quién? Lo trataban bien, pero lo meloneaban. Mirá, dice el camarada Stalin,
sí.
Que acá las cosas son así, bla, 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 bla. En 1949 regresó a la China el líder del Partido Comunista, Mao Zedong, se llama,
sí.
Lo recibió y lo mandó a un campo de reeducación.
¿Al pibe?
Al pibe.
¿Y porque era un emperador?
¿Y porque era un emperador? ¿Cómo lo convertís a un emperador en comunista? Va, lo mandó. Campo de reeducación,
sí.
Mao Zedong. Lo mandó todos los días, iba a ir. Puyi pasó 10 años en el campo de reeducación. En 1960, Mao le dio la ciudadanía y la liberación. Ya estaba. Aprendió a conciencia las lecciones de la educación libre socialista y escribió un libro. Se casó incluso con Li Shuxian, una enfermera que él pensó que lo estaba seduciendo.
Sí. No.
Y ese día escribió, el emperador ya estaba completamente del otro lado. Recordaremos este día y continuaremos aprendiendo de la clase trabajadora todos juntos. Después trabajó como jardinero en los jardines botánicos de Pekín, como editor en la conferencia consultiva del pueblo chino. En 1967 murió. Murió el último emperador de la China. Y escribió antes, como no van a escribir después.
No, más vale, antes.
En su autobiografía, que se llama De Emperador a Ciudadano. Lindo libro.
Sí.
Dice, odio la primera mitad de mi vida, porque fue una experiencia humillante de ser un explotador y un parásito.
Qué bien, ¿cómo?
Mirá
¿cómo?
Bien. Curiosa y solitaria vida, la de los emperadores.
Sí.
Y la del niño huérfano.
Huérfano, sí.
Son dos solitarios, imagínense. Pero imagínense si uno es al mismo tiempo un emperador y un niño huérfano. Y más todavía si además se vuelve comunista.
Sí.
Y uno queda muy solo.
Sí, sí.
Tan solo.